Podium Podcast. Lo mejor está por escuchar.
¡Ay! ¡Madre mía!
Espera, ya la estoy liando, ya me estoy tocando esto.
¿Cómo os hemos engañado con lo del barroco a toda esta gente que estáis hoy aquí? Hola, Carmen.
Hola, Ana.
¿Cómo estás? Guapísima, como siempre. Cuéntame.
Estoy muy contenta de estar aquí, apenada porque no está Alba Carballal. La verdad, me da bastante pena. Y un poquito inquieta porque con este jaleo del directo no he tenido tiempo de hacer un close reading de la letra de la nueva canción de Shakira todavía.
Y a mí me ha dado tiempo.
Aunque ya por lo poquito que he visto, creo que tampoco hay muchas capas que desentrañar. ¿Tú cómo estás?
Yo bien, sí. Deseosa de saber qué has comido, que realmente no lo sé. Hoy es verdad que no lo sé.
He comido muy bien. He comido en casa de los padres, entonces he comido... Aunque no lo parezca, por lo delicada que parezco, he comido buey. A la Borgoña. Sí, he comido rico. ¿Tú qué has comido?
He comido como muchas cosas, todas muy ricas. He comido primero unos boquerones en vinagre y unas anchoas con unos biscotitos de pan sin gluten. Luego un poquito de cecina con almendras, que me gusta mucho. Y luego he hecho como un platito combinado que era una batata al horno, luego un huevito pasado por agua y ¿qué más llevaba? Y habas con jamón, perdón.
Te has dejado lo más rico, en realidad.
Y habas con jamón.
Iba a decir que
me había bloqueado.
Qué austero. Bueno, pero además de...
Y no he tomado postre.
¿No has tomado ni una onza de chocolate?
Ni onza de chocolate rigurosa, nada.
Bueno, ya estabas austera.
Hoy estaba austera.
Pero satisfecha.
Satisfechísima.
Y además de culinariamente satisfecha, Ana, ¿cómo estás?
Pues estoy, la verdad... Te tengo que confesar que estoy bastante nerviosa con esto de estar en el Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid por dos cosas.
Solo dos.
La primera, porque no os sorprenderéis si os digo que la arquitectura de siempre ha sido una disciplina que se me hace obtusa, compleja y bastante incomprensible para mi cerebro, que como sabe Carmen y si nos escucháis sabéis todas, es sumamente textual. Ni visual, ni numérico, ni nada, malamente sé sumar. Y la segunda, porque también sabéis todas, queridísimas oyentes y espectadoras, la bilocación lleva años obligándonos a vivir una vida absolutamente errante que nos ha impedido construir un hogar y hemos tenido que recurrir, como dos carmelitas muy diligentes, a bastantes arquitecturas de emergencia. Y aunque odio las arquitecturas de emergencia, el término cala, el término me gusta.
El término nos ha gustado muchísimo. Sí. Nos hace sufrir mucho, pero también queda bien. Tengo que aclarar que cuando Ana se refiere a arquitecturas de emergencia, se está refiriendo a cosas como... vivir un año entero en un colchón tirado en el suelo de mala manera, dormir ahí, esa era Ana. Utilizar perpetuamente papel higiénico a modo de servilletas.
Eso sí es ser vagas, ¿eh?
O tener contracturas siempre. Ya, tenemos ahora mismo las dos unas contracturas bastante dolorosas porque, claro, nunca vas a invertir en una silla cuando sabes que te vas a mudar en 5 minutos. Entonces eso nos lleva a hacer arquitecturas de emergencia. La más elaborada y exitosa, tengo que decir, es la... Estarás de acuerdo conmigo, yo creo, en esto. Es la que conseguimos hacer en un baño diminuto de Rhode Island para tener nuestro precario, pero bastante logrado, primer estudio de grabación. Entonces pusimos muchísimas mantas, alfombras, todo lo que conseguimos, colgamos de la cortina de la ducha también, mantas, todo lo que pudimos, la tapa del váter para poner el micrófono, o sea, el teléfono móvil. Yo creo que nos quedó bastante bien.
Funcionó bastante bien. De hecho, en el glorioso episodio de Las Reliquias, que dura 3 horas, tiene una intervención espectacular, la tapa del váter. O sea, os invitamos mucho a que lo escuchéis. No nos falta de nada a las hijas de Felipe. Y por si no lo habéis visto nunca, y en honor a que estamos aquí en un lugar dedicado al diseño de espacios y de habitáculos, aquí está el baño de Rhode Island, que tan buenos momentos nos ha dado el baño de Rhode Island. Este es el baño de Rhode Island y aprovechamos aquí para decir que este retrato nuestro, total y completamente fidedigno, es del talentosísimo José María Echarte, que se convirtió en nuestro primer retratista oficial y que ahora, junto a David García Asenjo, nos ha invitado a participar en estas sesiones sobre arquitectura y nuevos medios de comunicación. Nos encanta estar en directo, así que muchísimas gracias por la invitación. Qué guapas ahí, la verdad.
Estás muy favorecidas. Estamos muy, muy agradecidas por la invitación y por este retrato y todos, porque es que hay más. De hecho, hoy todavía no me ha dado tiempo a verlo, pero nada más entrar, José María nos ha dado ya más retratos. Sí, algún día exposición de retratos de todos los que nos ha hecho. Pero como decía Ana, estamos bastante nerviosas, porque es verdad que entre todos los gremios, el gremio de la arquitectura se nos hace particularmente intimidante, yo creo.
Esto es así.
Y eso, que tú lo sabes, porque te lo he dicho muchas veces, me pasé toda mi infancia diciendo que yo de mayor iba a ser arquitecta. O arquitecta o peluquera.
¿Adivina qué quería ser yo?
Algo rarísimo.
Yo quería ser o jugadora profesional de baloncesto o ingeniera aeronáutica.
A ver, al baloncesto jugabas.
Por lo menos, sí.
¿Ingeniería aeronáutica de dónde? ¿De
no
cómo?
No tengo ni idea, pero no salió.
Desde luego lo que no decíamos de pequeñas es que íbamos a ser investigadoras del barroco, aunque os sorprenda muchísimo, tampoco trileras del show business barroco. Y lo de peluquera, desde luego no se me da bien. Le rapé una vez la nuca a Ana y le arranqué un mechón de pelo de cuajo.
Casi la
dejo calva. Y la parte de la arquitectura en mi familia, por suerte, la está cubriendo mi prima Paula, que está en segundo, tercero de carrera y está aquí en primera fila. Pero sí.
Creo que todo eso que trileras del show business barroco quizás es una nomenclatura que también deberíamos revisar y quedarnos con lo de investigadoras, porque ¿sabes quién está también aquí con nosotras hoy?
No sé.
Nuestra directora de tesis, a la que también estamos muy agradecidas por muchas cosas. Pero Carmen, un poquito arquitecta si eres, y a mí no me engañas, porque tu tesis, que ahora la tesis de Carmen, lo cuento yo porque allá le dan palpitaciones, analiza los cruces entre escritura, arquitectura y prácticas mecánicas en la construcción del Escorial. Pero la tesis tuvo su germen en un proyecto muchísimo más ambicioso y arquitectónico al que Carmen tituló Una mezcla tan nueva en un lugar tan eterno. Literatura urbana, utopía y transformación. En Madrid, México y Sevilla entre 1570 y 1634. Como mínimo eres arquitecta de la palabra.
Soy muy tímida, pero bastante sinvergüenza también.
Sí, sí.
O sea, también hay que decir que este título, aparte de risotadillas, nos dio el título de un episodio, el de qué hace una lesbiana como tú en un convento como este. De ahí viene la inspiración, en realidad. Bueno, yo no lo había pensado nunca, hasta que nos pusimos a pensar en este episodio, pero puede que me metieran todo este embrollo de una tesis sobre escritura en torno al Escorial, en parte para, como un ajuste de cuentas con esa falta total de talento espacial y visual de la que hablabas, Ana, porque igual yo creo que de ahí viene mi obsesión, pues eso, con la escritura, como que quiere someter la arquitectura a los caprichitos del lenguaje, que es lo único de lo que podemos entender tú y yo un poquito.
Caprichitos del lenguaje.
Un poquito. Aunque tú eres un poco economista también.
Bueno, por lo mismo que tú eres arquitecta, por pura incomprensión. La verdad, vamos a parar intrusismo. Ni yo soy economista, ni tú eres arquitecta. Y el motivo más importante, en realidad, es que lo que nos falta para ser arquitectas es el atuendo. Nos falta el atuendo de arquitectas. Para las amigas que nos escuchan y no están hoy, ahora, inexplicablemente aquí con nosotras en el COAM, estamos viendo el atuendo prototípico de un arquitecto. Pero no os imaginéis de ninguna de las maneras como unas gafas de pasta negras como Le Corbusier o Luis Barragán, nada de eso de ninguna manera. Se trata de la imagen de un arquitecto tal y como lo imaginó el grabador francés de finales del siglo XVII, Nicolas L'Armesan. ¿Lo he dicho bien, Carmen?
Yo creo que sí.
Vale. Entonces, voy a intentar hacer uso de mi manejo del lenguaje y mi escasísimo vocabulario arquitectónico para describirlo. Lleva una cornisa sobre la cabeza, que hace las veces como de sombrero, un cuerpo de columna que le ocupa el rostro, una escuadra engastada en una muñeca, un cartabón en la otra mano, usa de bastón algo que yo veo como una regla larguísima, quizás sea otra cosa, y lleva una falda hecha de órdenes arquitectónicos y para cubrirse las piernas lleva unos fustes de columnas, o sea, va hecho un pincel.
Nos da muchísimas ganas de que Ana se ponga a describir lo que sea. O sea, un talento descriptivo que es ASMR.
He tenido que buscar muchísimas palabras, he tenido que pedir ayuda, no me sabía casi ninguna.
Bueno, la verdad es que nos encanta muchísimo este y todos los grabaditos del Armesan. De hecho, llevamos para las amigas que nos estáis escuchando, chicos, dos camisetas que por serendipia barroca, la verdad, encontré un día que iba yo cargada con mi ropa sucia para poner la lavadora en la lavandería, encontré una tienda de segunda mano, de Providence, y son, a ver, Ana lleva el cocinero, que voy a describir rápidamente. El cocinero es un tipo bastante elegantón que lleva todos los utensilios de cocina cubriéndole el cuerpo, una sartén grande al hombro y un cochinillo asado en la cabeza. Uh-huh. Ese es el uniforme. Y yo llevo un fontanero, que no me queda muy bien, muy clara cuál es la profesión, aunque luego en el episodio va a haber una aparición estelar de un fontanero. Y es básicamente una fuente llena de cubiertita de bustos y con una cabecilla que asoma por encima. Bueno, es que es verdad que hay profesiones que son particularmente pegajosas al cuerpo.
Muchas.
Que no puedes ver ese cuerpo y no identificarlo como una profesión. Publicistas, por ejemplo.
Estudiantes de doctorado acabando una tesis en humanidades, no hay más que ver.
No, eso es bastante, sí. Pero vamos a volver al gremio de la arquitectura. Porque además de una cornisa, con una cornisa sobre la cabeza, de un torso hecho columna jónica, el barroco imaginaba al arquitecto tal y como lo describía León Battista Alberti, que era como una criaturita tremendamente omnívora, o sea, capaz de todo, de acumular los talentos pues, del pintor, del músico también, del matemático, absolutamente todo lo que tú y yo no tenemos. Uh-huh. Pero te diré que nuestro amigo Covarrubias, y muchas gracias a los amigos de Iberoamericana
que nos regalan. Ahora tenemos el diccionario de Covarrubias así sobre
la
mesa,
gusto,
da mucho gusto.
Como Covarrubias, arquitecto, y te dice, les bajo un poquito los humos, porque les dice, arquitecto, vale tanto como maestro de obras. Esto quizá enfadara un poco a quienes andaban enzarzados pues, en discusiones entre artes liberales, mecánicas y sobre todo a quienes pues, deseaban verse más como artistas especulativos que pues, como trabajadores a pie de obra. Pero desde luego nadie, en todo este debate encendidísimo, pronunciaba la palabra arquitecto imaginándose a una mujer y desde luego nunca, nunca a una monja.
Pero para eso estamos Carmen y yo, para traer al barroco todo lo que no te cuenta León Battista Alberti ni te cuenta nuestro adorado tesoro de Sebastián de Covarrubias, porque si este podcast es, como decimos siempre, nuestro rinconcito terapéutico, también es una pequeña cajita de herramientas con la que intentamos, como buenamente podemos, ir remediando los silencios de nuestros siglos más favoritos de la historia, el XVI y el XVII. Y por eso, amigas, hoy vamos a hablar de mujeres arquitectas, monjas supermañosas, conventos en apuros, de arquitecturas de emergencia e incluso al final de nuestras propias ansiedades con lo público y lo privado, con la celda y con el claustro.
Las hijas de Felipe, con Ana Garriga y Carmen Urbita. Un podcast con todo el bling bling de los siglos XVI y XVII. Producido por Podium Podcast. Arquitecturas de emergencia.
Mira, ha aparecido. ¿Quién tenemos aquí? ¿Quién es esta preciosura? Yo la voy a describir.
Venga.
Yo hoy me ha tocado el rol de
escritora. Es que lo haces muy bien.
Para las oyentes que no nos están viendo, estamos ahora mismo observando un retrato de una mujer que tiene el pelo ondulado, tiene unos poquitos de baby hairs sobre la frente, las cejas muy finas y muy bien depiladas, es morena, tiene la boquita de piñón, un vestido marrón como con cuello de barco, y aquí viene lo importante, en una mano tiene un papel emborronado donde se atisban dibujos de circunferencias, columnas, sumas, restas, multiplicaciones, números, y en la otra mano, apoyado sobre el papel, tiene un compás.
Eso es. Sí. Lo de los baby hairs, me gusta que lo hayas señalado.
¿Están?
Es verdad,
es que
le falta
tengo,
un poco
claro,
la gomina para
claro,
hacer un poco a lo Rosalía. Tú tienes baby hairs y se los puso una vez muy bien con gomina,
favor,
de hecho,
tío.
Pero vamos a seguir. Bueno, yo antes de introducir quién es, claro, tengo que aclarar que, bueno, tú lo sabes, porque te di muchísimo la turra con esto, que las noches entre Nochebuena y Nochevieja yo me las pasé obsesionada devorando dos cosas. Uno fueron, bueno, el libro de fundaciones de Santa Teresa, primera mención a Santa Teresa, de muchas que luego vendrán.
Muchas, en esta hay muchísimas.
Sí. Y también una novela de Melania Mazzucco que se llama La arquitectriz. La protagonista absoluta de las fundaciones, obviamente Santa Teresa, y después vamos a hablar de ella, pero la protagonista de la novela de Mazzucco es quizá, porque no se sabe seguro, la personita que aparece en este retrato, que se llamaba Plautilla Bricci.
Dilo otra vez, que me encanta irte a hablar en italiano.
Bricci.
Muy bien.
Bilingüe. Bueno, ella fue una arquitecta en la Roma del siglo XVII. Y por mucho que... A ver, en realidad, por mucho que a Ana y a mí, en muchísimos episodios, nos seduzca hacer fanfiction barroco...
Muchísimo, nos encanta.
Es algo que nos gusta. La realidad es que ni tú ni yo somos especialmente lectoras de novela histórica.
Para no.
La verdad es que no. Pero esta novela, que es novela histórica, me está gustando bastante y la recomiendo mucho, que la edita Anagrama aquí. Pues Machuco ficciona la historia de este personaje real. Ella era hija del pintor, músico y dramaturgo Giovanni Bricci y fue autora de dos obras importantes en Roma. La Villa Benedetti, que era un edificio con forma de buque.
Eso llevo días tratando de imaginármelo.
Pues ya no lo puedes ver en persona, no, porque destruyeron la villa en el siglo XIX, lamentablemente. Y además le intentaron arrebatar suciamente la autoría diciendo
que, pasar.
Claro, diciendo que había sido de su hermano en realidad. Y luego también hizo la capilla de San Luis en la iglesia de San Luis de los Franceses.
En Roma también.
Todo en Roma. Vale. Ella vivía en Roma. Y la novela te habla muchísimo de la Roma del 17 y a mí me tiene muy enganchada. Era una persona espectacular, Plautilla. Además fue pintora, no solo arquitecta. Y su primer cuadro de hacia 1630 es una virgen con niño que ahora está en una iglesia carmelita, la de Santa María en Montesanto, que es esta preciosura.
Es espectacular,
sí.
¿Eh?
Sí. Pues
es que todo queda en casa.
Todo
queda en casa.
Pues además de por ser el primer cuadro conocido de ella, la pintura es importante porque puede ser que un supuesto milagro en torno al cuadro fuera en realidad una operación de marketing súper hábil que tuvo bastante que ver quizá con el éxito que alcanzó ella después, aun siendo mujer. La historia que circuló, no sabemos si es verdad, pero la historia que circuló y en la novela ocupa bastante espacio es... que en realidad Plautilla estaba sufriendo bastante con la cara de la Virgen. La del niño Jesús ya la tenía, pero la de la Virgen se le resistía. Entonces un día se queda dormida y cuando se despierta está su carita y ya.
¿Te imaginas que eso pasara con las cosas?
La tesis.
Con la tesis. Que te vas a dormir y un día, ¡blum! Quiero comentar en un tono bastante menos académico que me hace gracia que Plautilla le pone a la Virgen y al niño sus cejas y su boquita de piñón. Se hace exactamente... O sea, ella se hace una especie de autorretrato a lo divino,
ahora
¿verdad?
Ahora que lo dices, sí, cejas sí. Un poco como perfiladas por Lidia. Me hablo de ti, Lidia.
Nada nos gusta más en este podcast que una buena industria de milagros y reliquias para autopromocionarse en un mundo hostil. Esto es a lo que nos dedicamos nosotras. Pero yo sé que a ti, porque hablamos mucho, la novela te tiene cautivada, ante todo y sobre todo, por un parrafito del que llevas semanas hablándome con muchísima ternura y expectación que estoy deseando escuchar y seguro que toda esta gente también.
Espero que sí. A ver, me seducen muchísimas cosas de la novela. Plautilla, la Roma del momento, pero es que, claro, este párrafo me gusta porque quien me conoce bien lo sabe, tengo un poco espíritu de anciano que con los bracitos detrás de la espalda se pone a mirar obras. Por algún motivo, a mí eso me gusta. Y la descripción de un ajetreo entre ladrillos, andamios y tal, por algún motivo es algo que me pierde.
Esto a Carmen le gusta mucho, pero recordemos, y aquí estamos en el Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid, quizá esto es algo que sucede, que le pasa a ti y a mucha gente, porque nunca olvidemos que en aquel episodio que titulamos Boom del ladrillo barroco y que dedicamos a la especulación inmobiliaria orquestada por el aguirillo del Duque de Lerma, allí mencionábamos a una persona que retransmite día a día, todos los días, las mastodónticas obras del Santiago Bernabéu con el mismo entusiasmo que si fuera un partido de fútbol. Es bastante espectacular. O tu queridísimo Jerónimo, Fray José de Sigüenza, que dedica páginas y páginas al trasiego de bloques de granito en el Escorial con una minuciosidad que ni tú y yo narrándonos los días. Pienso mucho, debo decir aquí, esto no te lo he dicho y lo voy a decir aquí en público, que pienso mucho en por qué tienes tú tanta necesidad de observar andamios, grúas, trasiegos graníticos, procesos mecánicos, y creo que tengo una intuición, pero te la voy a contar otro día porque la estoy macerando. La contaré en el podcast, esto es totalmente para que...
Esto no lo puedes hacer.
Sí, nada.
¿Esto lo vas a hacer?
Lo voy a hacer.
¿Vas a dejar así?
Te lo voy a dejar así, el párrafo.
En cuanto acabemos me lo vas a contar, por favor. Bueno, el caso es... Espera, es que me he quedado pensando en los vídeos aquellos del Bernabéu y por favor buscadlos, porque si no lo habéis visto...
Enganchan una barbaridad.
Te locuta como un gol, como un penalti, cómo construyen, cómo meten el césped retráctil, es una cosa... Y tiene muchísimas visualizaciones, hay mucha gente que ahora mismo está viendo esos vídeos, de verdad. El caso es que, bueno, claro, con todo esto en la cabeza yo me encuentro con este párrafo en la novela de los paseos de Plautilla por Roma y pues me emociono un poco. Lo voy a leer.
Léelo.
He estado respirando el polvo de las obras desde el día en que nací. A diferencia de lo que creen los forasteros que vienen de países jóvenes sin historia, si naces en una ciudad tan antigua que es considerada eterna, no deseas tanto conservar el pasado como renovar el futuro. Desde que guardo memoria, Roma ha sido un bosque de andamios, acribillada de cráteres. Se construía por todas partes, desde el Vaticano hasta el Quirinal, del Esquilino al Janículo. Carros tirados por bueyes recorrían las calles todos los días, acarreando losas de travertinos o vigas destinadas a convertirse en castillejos y techos. Un olor a madera y a bosque se elevaba desde el andamiaje, mezclándose con el olor a humedad y podredumbre desprendido por el musgo que adamascaban las ruinas milenarias. En el mismo terreno te tropezabas con pilas de ladrillos y montones de escombros. Se demolía en cualquier lugar y en todas partes. A veces, con los mismos materiales rescatados, se construía. Iglesias, casas, oratorios, calles. Los poderosos competían entre sí para ver quién levantaba el edificio más alto, la cúpula más osada. Roma cambiaba de rostro cada temporada. Quien se ausentaba mucho tiempo a duras penas podía reconocerla.
Ojo, me encanta, la verdad es que entiendo que te hayas quedado encerrada en ese parrafito, pero seguro que más allá de la polvareda, del olor a madera, de los montones de escombros, te sedujo muchísimo ese momento en el que dice con los mismos materiales rescatados se construía.
Un poco, sí.
Claro, porque yo sé que a ti te gustan mucho las arquitecturas del reciclaje. Te gustan casi lo que más en la vida, llevarse piedras de un sitio a otro y que de pronto, como pasó en México, donde tenías una pirámide azteca, brotara a la fuerza, obviamente, con los mismos materiales, un palacio renacentista. De reformas barrocas, no nos resistimos aquí a hacer una gran recomendación, sabe muchísimo Alberto Sánchez Sánchez, que es sufridor de penurias doctorales como nosotras, que está reformando una casa solariega del siglo XVII y va relatando pues eso, todas sus tristezas y también muchas alegrías arquitectónicas en su cuenta de Instagram, que se llama Casa de Pueblo y que es maravillosa. Y además se encontró entre los papeles de la casa una autobiografía espiritual de una carmelita del XVII inédita que ha tenido por bien compartirnos y que se queda para otro episodio, así que Casa de Pueblo, gran recomendación.
Su proyecto es precioso y el episodio está pendiente de aquello, sí. Es verdad que esto de las ruinas y los reciclajes en la construcción me gusta bastante. En el episodio que hicimos de miniaturas y belenes, hablábamos de como de la temporalidad íntima de las miniaturas y demás en un libro que hablaba de ello en un libro Susan Stewart. Pues tiene otro libro más reciente que se llama La lección de las ruinas y habla justo de esto también.
Eres tú un poco Susan Stewart.
Solo que ella lo escribe, ella termina las cosas. Pero bueno, a mí este párrafo obviamente tenía que seducirme, pero no puede ser de otra manera. Pero el entusiasmo no me nubla la razón.
Tú siempre clarividente.
A veces. Y hay una parte de mí a la que le cuesta imaginarse a esta arquitecta, a esta mujer del 17, circulando así tan libremente por Roma, paseando como una flaneur del 17, y trastabillando así tan libremente con los ladrillos. Hay algo ahí en su encuentro con los escombros que...
Tú desconfías.
Sí. De hecho, hay otras partes de la novela en las que Machuco sí que elabora mucho sobre las tácticas, los tejemanejes, las estrategias que tenía que inventarse ella para salir de casa y poder ir a ver pues, todos los nuevos edificios, las pinturas, los frescos que ya sabía que tenía por un lado muy cerca y por otro tan lejos. Uh-huh. Así que no sé quién seguro que lo tuvo más complicado
que Plautila
fue una monja.
¿Quién?
Pues se llamaba...
¿La conocemos?
Es una nueva amiga.
Venga.
Es
todas
otra.
Bienvenidas.
Anotad el nombre porque probablemente salga en otro episodio. Y ella tenía un gran nombre de profesa, me gusta bastante. Por cierto, el mío, porque claro, ya, es que yo esto lo tengo que aclarar. Porque
está sufriendo, Carmen.
Es que sufrí porque el otro día se salió una entrevista.
Levantaron falsos testimonios.
Y yo no soy Sor Encarnación de la Paz. Soy Sor Encarnación de la Paciencia.
Por favor. Por favor, escuchad acá. Juro que lleva días sufriendo con
esto. Es que
no es lo mismo.
Pero bueno, otro gran nombre de profesa mucho mejor, de hecho, es Sor Eufrasia de la Croce.
Sor Eufrasia de la Croce.
Vale. Era una monja carmelita, también de Roma, y también artista. Uh-huh. Que de hecho llegó a colaborar con Plautila en alguna obra. Bueno, tiene un lienzo, al parecer, no se sabe seguro si es suyo, pero vamos a imaginar que sí. Hay un lienzo en el que aparece Santa Teresa protegiendo a las carmelitas, que es muy bonito, puede ser suyo. Pero se supo que además de en Roma hay bastantes obras suyas, de colaborar con Plautila, tendió una red bastante sólida con otras mujeres, por ejemplo, una miniaturista llamada Ana Angelica Allegrini. Pero Machuco, la autora de esta novela, se esfuerza bastante aún así en perfilar el convento como un espacio muy blindado. muy hermético.
Que a nosotras, que somos de la porosidad.
Claro, no como los lugares porosos que a nosotras, que creemos que también eran muchas veces y que nos gusta imaginar. Y en la novela ya ficciona, por ejemplo, un encuentro entre Plautila y Sor Eufrasia en el locutorio, en el que la monja le confiesa que tiene muchísima envidia por ella desde que empezó a escuchar hablar de este cuadro milagroso, que está aquí. Este es. Y le dice: me confesó con franqueza que llegó a envidiarme tanto que ya no podía dormir por las noches. Por eso se prohibió a sí misma buscarme, para castigarse, desnudarse de su propia voluntad, renunciar a todos los placeres, alejarse de las cosas que a una le gustan, es una obligación para una monja carmelita. Había derrotado ese pecado suyo, aplastándolo como si se tratara de la cabeza de una serpiente, pero aún lo expiaba y todas las noches, después de las oraciones, se sometía a la disciplina. Las laceraciones en la espalda que no acababan de cicatrizar se infectaron y la priora la reprendió por la dureza con que castigaba su cuerpo. Al final, Sor Eufrasia no puede resistirse al deseo que tiene de pintar y le pide a Plautila. Le dice: me rogó que le facilitara los trucos que le resultaran útiles para su formación. En clausura no tenía posibilidad de recibir clases. En San Giuseppe todas las monjas estaban obligadas a aceptar las cosas contrarias a su sentimiento y su gusto. Por eso susurró tan suavemente que tuve que aplastar el oído contra la celosía.
Esto me encanta.
Esto nos ha encantado. Ella fingía odiar las imágenes. Conociendo su fanática aversión hacia la pintura, la priora le permitiría tener alguna en su celda. Es más, la forzaría a hacerlo.
Bueno, es todo bastante claro. Es cierto que dan muchísimas ganas de sumergirse en el universo de esta novela y estar aquí acurrucadas junto a las celosías del locutorio escuchando los cotilleos de Sor Eufrasia de la Croce y Plautila. Pero la imagen del convento que se pinta aquí, que nos acaba de leer Carmen, como quizás ya habéis imaginado, tiene muy poco que ver con los recovecos conventuales que más nos gustan a nosotras. Es cierto, y no lo vamos a negar, que la clausura femenina era un espacio a menudo, y aunque existen célebres excepciones, enemigo de la práctica artística y arquitectónica. Pero claro, eso es así solo si nos dejamos llevar por nociones que son bastante peligrosas, como la autoría, el estrellato y la posteridad. Todo cambia si abandonamos la imagen del gran arquitecto, de la gran arquitecta, para mirar justamente a su reverso. Es decir, para atender a otras relaciones mucho más socorridas y cotidianas con el espacio, para ahondar en lo que nos gusta a nosotras, que es una buena arquitectura de emergencia.
Ya
una buena chapuza.
Una buena chapuza nos encanta. Eso nos, y ya nos ponemos nerviosas, ya nos removemos de entusiasmo porque ahora viene el momento, por fin, de hablar del libro de las fundaciones. Ya viene Santa Teresa.
Ya viene Santa Teresa. Sí. Carmen, en este podcast tenemos una misión indiscutible, que es demostrarle a toda esta gente, a todas estas personitas maravillosas, que cualquier cosa que les esté pasando, cualquier desazón, cualquier disfrute, absolutamente todo, ya le pasó a alguien, probablemente una monja, en los siglos XVI y XVII. Pero parece que últimamente esta misión le hemos añadido otra igual de importante, que es demostrar que nuestra querida Santa Teresa fue y sigue siendo la monja más poliédrica y proteica que hay. Entonces, Carmen, ayúdame, y no es una tarea fácil porque encima tú no tienes muy buena memoria, de cuántas facetas de la vida de Santa Teresa hemos hablado en este podcast. No son pocas.
Son innumerables, pero voy a hacer un esfuerzo.
Venga.
A ver, desde luego está nuestra favorita, yo diría, que es la Santa Teresa amiga.
Sí.
Tengo la Santa Teresa priora. La Santa Teresa catequista, como de buen espíritu, de sonrisa perpetua, esa también nos viene muy bien muchísimas veces. La habilísima baratona y negociadora.
Nos encanta.
La que gestiona, que no es nada como nosotras. Tenemos un gestor, menos mal que está aquí. Y siempre, siempre, esto siempre, la Santa Teresa de prosa excelsa. Eso siempre.
Santa Teresa.
¿Me he dejado alguna?
Siempre. No te has dejado ninguna de las que hayamos hablado. Es que ya todo lo hacía, pero algo de lo que no hemos hablado nunca, y yo creo que poquita gente, es de su faceta de diseñadora de interiores, de arquitecta amateur, sí, de chapuzas, de apañadísima manitas, porque eso ella también lo hacía. Porque claro, no pensemos que las casas de los 17 conventos que fundó Santa Teresa se las encontró ella para entrar a vivir, con su capilla, sus celdas, su huerto, su pequeña cocina, todo listo, nada que ver. De hecho, Mercedes Camina del Amo, que es arquitecta y ahora monja carmelita de clausura, nunca es tarde, ella en su tesis estudió la arquitectura de los conventos carmelitas y ella los dividía en tres categorías. Por un lado estaban los conventos que eran edificios donados, que estaban ya edificados, en los que la capilla solía colocarse en el zaguán. Luego estaban edificios que ya tenían una iglesia o una ermita anterior, y luego había solares para edificar, que fueron los casos más complicados de todos, empezar desde cero, que fueron Pastrana y Malagón, un jaleo monumental. Carmen,
a ver.
Imagínate que a ti te donan una casa solariega, así, de pronto, y te dicen que la tienes que transformar en convento en tiempo récord. O sea, como un Grand Prix de arquitectura conventual. ¿Qué, cómo crees que tú te apañarías?
El proyecto en sí me entusiasmaría, de verdad. Lo que pasa es que la velocidad no es lo mío. Entonces, con eso sufriría un poquito, con lo del tiempo récord, la verdad. Pero sí que me gustaría, y de hecho, cuando fantaseo con dejar de mudarme cada 5 minutos de un piso a otro de alquiler...
Todos los días.
Todos los días de mi vida. No me imagino como entrando en un... Como metiéndome en un piso nuevo, sino en que reformo como algún huequecillo reciclable, ¿sabes? Como algún sitio...
¿Como qué, por ejemplo?
Como yo que sé, como una antigua tiendecilla de loterías, como un como
Carmen, una quiere vivir en una administración de loterías.
Un pesebre.
No estamos bien.
Como un pesebre. Bueno, hay el amigo de Santa Teresa, su consejero, San Pedro de Alcántara, se refería a los conventos que fundaba Santa Teresa como pequeños hospicios de Belén.
Eso es precioso.
Casitas de Nazaret, una cosa tiernísima, algo así quiero yo. No pido más. Y es que hasta que comenzaron a surgir los primeros edificios conventuales carmelitas de nueva planta, como decían a las nuevas fundaciones teresianas, sí que eran caserones alquilados o donados que había que reciclar. Y eran precarias arquitecturas de emergencia, esto nos ha encantado, muy apañadas, con poquísimos recursos, pero con mucho ingenio.
Somos fundación de 1619, pero que las fundaciones que hizo Santa Teresa, no sé si en su mayoría, compraba una casita y a lo mejor iba comprando las contiguas y de ahí montaba el convento. Cuando pudo, en el convento de Malagón, sí que lo hizo de nueva planta y ella lo diseñó, o sea, estuvo, sí, y dice, entonces, cuando pudo, lo hizo de nueva planta, pero ya os digo que normalmente, pues bueno, pues porque no tenía dinero, entonces, pues eso, compraba una casita, se anexionaban otra y ahí montaban, está el de Valladolid, bueno, el de San José de Ávila, bueno, y más, ¿no?, que son así, entonces es como un poco laberínticos, ¿no?, que... suben, bajan.
Agradecemos muchísimo. Las Carmelitas de Toro son las autoras de este vídeo. Son una comunidad de la que...
Nos hablan todo el rato.
Nos hablan todo el rato, que es una comunidad, al parecer, muy carismática y cautivadora, y esta monja es espectacular. Pero bueno, la premisa principal de Santa Teresa es que nada sobre. O sea, ella quiere cosas sobrias, y en Providence la verdad es que nosotras somos bastante teresianas. Yo tengo literalmente 2 platos hondos, 2 platos llenos, 2 boles, una silla, 0 unidades de ornamentos más allá de mi altarcito, y hasta hace muy poco que me compré una cama, dormía a ras de suelo.
Bueno, es que realmente cuando voy a su casa y me invita, tenemos que hacer malabares porque todo hay que ponerlo encima de la nevera.
También somos un poco dejadas, ¿eh? O sea, nos podíamos haber instalado mejor. Pero bueno, es que en las constituciones carmelitas que redacta la propia Santa Teresa en 1567, la premisa de la construcción de los conventos es siempre la sobriedad. Ella te dice, la casa jamás se labre si no fuese iglesia, ni haya cosa curiosa sino tosca de madera, y la casa sea pequeña y las piezas bajas, cosa que cumpla a la necesidad, no superflua. Fuerte lo más que pudieren, y la cerca alta y campo para hacer ermitas que se puedan apartar a oración conforme lo que hacían nuestros padres, los ermitaños del desierto.
Yo no quiero andar en la tragedia, pero es que hay otra premisa de construcción carmelita que tu estudio diminuto
cumple. No me parece una tragedia cumplir las premisas carmelitas.
Este en concreto es que es un poquito doloroso y sé que te da problemas, porque dicen las constituciones del capítulo de Alcalá, dicen, las celdas no serán mayores de 12 pasos en cuadrado. Es que yo creo que lo cumples.
Mi casa es muy pequeña, lo cumplo, da mucha lástima, sí. Pero ya sabes, Carmen, que si nosotras nos caracterizamos por algo es por tener... buen ánimo.
Sí.
Somos unas personas risueñas, de un buen humor imparable, con una capacidad de adaptación y de consuelo desmedida. Entonces, a mí vivir en un espacio tan pequeñito me encanta. ¿Y tú sabes por qué me encanta a mí vivir en un espacio tan pequeño?
No será la proxemia.
Es por la proxemia. Estamos ahora mismo en Madrid, en la calle Hortaleza, y sospecho que un buen ramillete de personas de las que nos estáis aquí escuchando viven, como decía la santa, en esta Babilonia de ciudad, sometidas a vivir en espacios absolutamente diminutos. Entonces yo creo que la proxemia os va a ayudar como me ayudó a mí. A mí me consuela mucho. En algún momento del doctorado fue una de mis grandísimas obsesiones que le contagié a Carmen. El término lo acuña un antropólogo en los años 60, pero Roland Barthes lo populariza, dentro de la medida de lo posible para la proxemia, en 1977 en una charla, y la define de la siguiente manera. Dice, los espacios subjetivos en la medida en que el sujeto los habita afectivamente. Entonces, lugar proxémico quiere decir que es todo aquello que puedes abarcar con la mirada. Y dice Bach, que lo escribe muy bonito, dice, allí donde llega el olor, el ruido, allí donde se predomina, se recela, allí donde se alcanza, donde se toca. Es decir, que si vivís en una casa de 25 metros cuadrados, vivís en proxemia continua, y eso pues yo creo que os convierte, me convierte a mí como en seres muy amorosos, en continua simbiosis claro. afectiva con el espacio, seres proxémicos.
Sí. Quien no se consuelas porque no quiere, eso es.
Entonces, de, aunque todo esto me hace pensar que aquí no puedo por menos que pensar en el shock que tuvimos Carmen y yo cuando vimos, y mi madre, que fui con ella, a ver el tamaño de las celdas de las descalzas reales, porque era verdaderamente imposible, por ejemplo, que yo cupiera ahí, o incluso tú. Entonces me consuela que por lo menos mi estudio Providence es proxémico, pero quepo.
Es proxémico y es muy bonito.
Cuidado con la proxemia.
Tiene un estudio muy bonito y es calentito. El piso donde yo vivo ahora es bastante grande.
Muy grande.
Pero tengo una estufa de los años 50 que cualquier día aparezco en el Providence Journal y se queda la hija de Felipe.
No, por favor.
Esto me tiene un poco inquieta. Me arrepiento de haberlo dicho porque me has pegado la superstición.
Si lo dices no pasa. Es toda mi técnica. Si lo dices no pasa.
En fin, pues no va a pasar. Las constituciones, carmelitas, quedan claras las directrices constructivas, pero donde más habla Santa Teresa de la disposición de los conventos, del aprovechamiento del espacio y donde deja ver ese ojo técnico que tiene ella, espacial, que a nosotras nos falta en realidad, es en las fundaciones. Eso es.
El libro Las Fundaciones, que Carmen estuvo leyendo por las noches en Navidades sin parar, esto es real porque me escribía todo el rato, quizás no sea el libro más leído y conocido de nuestra santa, pero desde luego es a nuestros ojos el que más salseillo da, con el que más te ríes y el más trepidante. De hecho, hay una anécdota, bueno, yo me lo cuento como si fuera algo importantísimo, pero bueno, hay una anécdota que es bastante reveladora, que cuando imprimen todas las obras de Santa Teresa en 1588, las fundaciones no las pueden incluir porque había tantos cotilleos de gente viva que hasta 1610, que toda esa gente había muerto, no se atreven a imprimirlo.
Claro.
Entonces, todo el mundo a leer las fundaciones. Teresa lo escribe por orden de su confesor, el jesuita Jerónimo Reipalda, entre 1573, cuando ya tenía 58 años, y 1582. No porque
todas
fuera...
cifras que tenéis que apuntar.
Claro, todo esto en la cabeza. No porque fuera Santa Teresa parsimoniosa.
No.
Como nosotras, nada que ver, sino porque lo escribió la pobre como buenamente pudo y a trompicones. A nosotras en este podcast nos encantan las florecillas tardías,
sí.
Como Hildegarda, la Agustina Recoleta María San José, la propia Santa Teresa.
Es que nada más aspiracional que una florecilla,
florecilla tardía. El objetivo del libro de las fundaciones era muy sencillo, era simplemente historiar los vericuetos, las peripecias y el sinfín de personajes con los que Teresa y las carmelitas se iban topando en la fundación de conventos del Carmelo Descalzo. Entonces es como una especie de radiografía novelada de los orígenes de la Reforma, a la que la santa añade muchísima vidilla y muchísima imaginación. De verdad que es lectura de playa.
De verdad. De verdad, de verdad, de verdad. Yo lo disfruté muchísimo y recomiendo que en trayectos en metros leáis las fundaciones de Santa Teresa. Pero algo que me encanta...
Lo que hacemos por Santa Teresa es que bueno, más nos vale ir directas al cielo luego. Más nos vale.
Espero que sí. Algo que me encantó especialmente es que además de todas estas anecdotillas que ya te cuenta, también como quien no quiere la cosa y poco a poco te va dejando caer de manera aparentemente desinteresada cómo tiene ella un gran talento y todo el buen hacer que tiene a la hora pues, de adaptar los conventos, todo ese ojo técnico. Por ejemplo, en el primer capítulo ya te cuenta que el convento de Medina del Campo, dice, tenía un pozo, ha dicho de los que le probaron, de harto mal agua. Y parecía imposible procurarlo, por estar muy hondo. Llamando yo oficiales para procurarlo, reíanse de mí.
Qué fuerte los oficiales riéndose de Teresa en Medina del Campo.
Reíanse de mí de que quería echar dineros en balde. Yo dije a las hermanas qué les parecía. Dijo una que se procure. Nuestro Señor nos ha de dar quien nos traiga agua. Y para darles de comer, pues más barato le sale a su majestad dárnosla en casa y así no le dejará de hacer. Mirando yo con la gran fe y determinación con que lo decía, túvelo por cierto. Y contra la voluntad del que entendían las fuentes, que conocía la agua, lo hice.
O sea, ella RQR.
Ella RQR. Y fue el señor servido, que sacamos un caño de ella, de la fuente, bien bastante para nosotras y de beber, como ahora le tienen. No lo cuento por milagro, que otras cosas pudiera decir, sino por la fe que tenían estas hermanas, puesto que pasa así, como lo digo. O sea, ella lo cuenta por hacer ver la fe de las hermanas, pero claramente también por hacer ver que supo más que aquellos oficiales,
hombre,
entendidillos, que se reían de ella. Y claro, cuidado, porque el convento de Medina del Campo se fundó en 1567 y solo 2 años antes Felipe II había acordado con la ciudad de Toledo encargarle, contratar al ingeniero Juan de Loturriano para solventar de alguna manera los problemas en el suministro de agua, para salvar el desnivel entre la ciudad y el Tajo. Entonces yo me imagino, pues eso, y Juanel ingenió una máquina hidráulica que fue súper famosa, que acabó en literaturas. Todo el rato estaba Juanelo para arriba, Juanelo para abajo, su artificio del agua. Yo me imagino a la santa escuchando esto desde sus conventos y diciendo, no me impresiona demasiado.
Juanelo, no me impresionas nada.
Sí.
No me puedo creer, Carmen, que sea la primera vez que nombramos a Juanelo en este podcast.
Incomprensible.
Con lo que lo queremos. Recuerdo, y esto es una anécdota que nos desvía mínimamente, pero es importante, que hace unos años vimos una exposición en el Met en Nueva York, que era sobre desarrollos científicos en las cortes europeas, y había miles de inventos de la Europa más del norte, como Alemania, Países Bajos, y eran inventos utilísimos, artilugios de medición, relojes hiperelaborados, muy precisos, y había un autómata muy muy complejo elaborado por Juanelo, que tenía un sistema técnico como novedosísimo en la fecha, pero que simplemente era un monje franciscano penitente que se daba así todo el rato golpes en el pecho, y pensamos, España, o sea, está aquí, pero no podía. Estuvimos Carmen y yo como horas diciendo, ¿cómo es esto posible?
Pensamos mucho en ese muñequito
pensamos
franciscano.
Pensamos sin parar en ese muñequito franciscano.
De verdad que sí.
Pero volvamos a Teresa y dejamos a Juanelo para otro día.
Claro, pero en realidad, aunque ella hace en el libro de fundaciones, tiene estos alardes técnicos como quien no quiere la cosa, en realidad su afán mayor es poner a funcionar el cerebro galaxia que tiene para acondicionar la casa, poner el altar y así por fin poder tomar posesión del
convento.
Claro,
porque para tomar posesión del convento había que poner el altar.
Luego es muy gracioso, porque hay un momento de las fundaciones en que alguien le dice, no exactamente, en realidad puedes tomar posesión sin eso, y dice,
ya, de haberlo sabido.
Me habría ahorrado muchísimos problemas. Pero de la llegada a Medina del Campo dice, visto el portal, había bien que quitar tierra de él, a tejabana, las paredes sin embarrar, la noche era corta. Un agobio. Y no teníamos sino unos reposteros, creo eran 3, para toda la largura que tenía el portal, que era nada. Yo no sabía qué hacer, porque vi no convenía poner allí el altar. No sabíamos qué hacer de clavos, ni era hora de comprarlos. Comenzáronse a buscar de las paredes. Es que imagínatelas.
A las monjas de madrugada sacando clavos de las
sin
paredes.
Parar.
Por favor, o sea...
Pero todo sale bien, porque si está Santa Teresa, sale bien. En fin, con trabajo se halló recaudo. Unos a entapizar, nosotras a limpiar el suelo. Nos dimos tan buena prisa que cuando amanecía estaba puesto el altar, la campanilla en un corredor y luego se dijo la misa. Esto bastaba para tomar posesión.
Una Santa Teresa satisfecha.
Satisfecha.
Ella era dispuesta y tenía muy buen ojo para todo, y también buen ojo espacial. A mí toda esta operación jamás se me hubiera ocurrido. Pero claro, cuando finalmente consigue, por ejemplo, una casa para fundar el primer convento de la rama masculina en Duruelo, o sea, un pueblo perdido que no tenía de nada, le dan una casa que es una absoluta cochambre, pero ella en un momento muy rápido visualiza cómo la puede adaptar y te lo cuenta y te dice, así llegamos poco antes del anochecer, como entramos en la casa estaba de tal suerte que no nos atrevimos a quedarnos allí aquella noche por causa de la demasiada poca limpieza que tenía y mucha gente del agosto. La gente del agosto eran piojos. Tenía un portal razonable y una cámara doblada con su desván y una cocinilla. Este edificio todo tenía nuestro monasterio. Yo consideré que el portal se podía hacer iglesia y el desván se podía hacer el coro, que venía bien, y dormir en la cámara. Y ella está siendo un poco como este programa que hay en la tele de dos gemelos, muy perturbador, con los dientes muy blancos, que te reforman la clase. Un poco, quieras o no quieras, ellos te la reforman.
A mi madre le encanta. Y es verdad, bueno, hace poco me enteré de que este programa... Se me movió un poquito el universo entero bajo mis pies, porque parece ser que no es estadounidense, es de Canadá.
Y te sotices.
No sé, no, todo ha cambiado un poco. Ellos, de hecho, me suena por haber pasado, alguna vez que mi madre lo ha visto, he pasado por delante y creo como que compiten entre ellos, la santa les ganaría a los dos,
por
obviamente
supuesto,
con esta manera de adaptar el espacio. Porque ella era muy perfeccionista, obviamente, y nada le gustaba más que un convento bien terminado. Y dice, nunca, hasta dejar casa propia recogida y acomodada, a mi querer, dejara ningún monasterio. Ni le he dejado, que en esto me hacía Dios mucha merced. Que en el trabajo gustaba ser la primera, y todas las cosas para su descanso y acomodamiento procuraba, hasta las muy menudas, como si toda la vida hubiera de vivir en aquella casa, y así me daba gran alegría cuando quedaban muy bien.
Jo, es que claro, le gusta controlar, le gustan las cosas bien hechas. Es verdad que aunque Teresa siempre presumen, y ella lo dice así, dice, la experiencia hacía que entendiese yo bien de estas cosas, como llevo 15 conventos a las espaldas, pero a veces se desespera. Y con razón, porque Carmen, tú y yo, gracias a esto de la bilocación y la ausencia de propiedades, nos hemos librado de la pesadilla de las reformas, que es algo de lo que todo el mundo habla con auténtica desesperación. Santa Teresa también sufrió muchísimo con las reformas, no os preocupéis, hay salida. De hecho, estamos avanzando peligrosamente a todo lo que te pasó a ti, ya le pasó a Santa Teresa.
Directamente, se va a quedar ahí.
Ya está. Sí. Pero bueno, cuando consigue finalmente instalarse en esa casa cochambrosa de Duruelo, dice... Fue nuestro señor servido que el día que nos pasamos por la tarde hizo un agua tan recia que para traer las cosas que eran menester se hacía con dificultad. La capilla habías hecho nueva y estaba tan mal tejada que lo más de ella se llovía. Y os digo, hijas, que me vi harto imperfecta aquel día por estar ya divulgado. Yo no sabía qué hacer, sino que me estaba deshaciendo, y dije a nuestro señor, casi quejándome, que o no me mandase entender en estas obras o remediase aquella necesidad. No puede más con la reforma, no puede con las obras.
Es que no puede. Lo de me vi arte imperfecta lo vamos a utilizar mucho, lo estoy viendo.
A usar.
Pero sí, es verdad que a cualquiera que ha pasado por obras como que se le queda un dolorcillo en la mirada, como una melancolía, como si no fuera miope. Podría decir,
yo creo que puedo atisbar quién ha pasado
por obras y reformas en casa, claramente. Y da mucha lástima. Ahora os vamos a poner algo, avisamos que da un poquito de pena.
Pero a mí también me parece risueño, tú estás muy apesadurada.
Arriba los corazones siempre, pero también tiene un lado duro.
Bueno, nos topamos con este titular.
Mira cómo se ve ahí lo que
hicieron. Sí, se ve ahora. Nos topamos con este titular y realmente nos sentimos por un momento viviendo también en las fundaciones. Para quienes no estáis aquí, os lo vamos a leer. Dice, las monjas arreglan a toda prisa el tejado de San Jeroni que amenazaba al órgano de 1746. La reparación del boquete sobre las bóvedas de la iglesia se produce en menos de 24 horas de la denuncia vecinal y de negar al patrimonio del Consell que hubiera dejadez. El obispo de Mallorca llamó el martes a la priora para pedirle explicaciones.
O sea, qué disgusto.
Esa llamada, ¿eh?
Qué disgusto ella recibiendo la llamada del obispo, imagínate.
Claro, la historia es que al parecer este convento es de las monjas jerónimas de Mallorca, pero ya no lo habitan. Entonces hay como mucho, como que pertenece al obispado, mucho pleito. Pero claro, la verdad es que nos quedamos con muchísimas ganas de llegar al fondo de este asunto, pero sobre todo con lo que más nos quedamos es con la frasecita que abre la noticia y que yo os voy a leer y que os va a encantar. La noticia empieza, visto y no visto. El boquete abierto en la cubierta del convento de San Jeroni de Palma, en el barrio de Calatrava, ha sido tapado a toda prisa por las monjas jerónimas, que siguen erigiéndose como sus propietarias pese a haberlo abandonado en 2015. Me parece, o sea, es que sí. Se ve, es que imagínatelas de madrugada tapando las tejas a todo correr.
Bueno, es que esto es visto y no visto, estas son las fundaciones, arquitecturas de emergencia 24 horas, ya está.
Visto y no visto, las monjas jerónimas. Aquí te dice, aspecto que presentaba ayer la cubierta sobre la iglesia de San Jeroni, apreciándose las tejas nuevas que tapan ahora el boquete que se había abierto. Claro. Tras el vendaval Gloria. Pero mira las monjas jerónimas en un momento. Yo no sabría poner esas tejas.
No, tú y yo no sabríamos poner esas tejas, ¿no?
De ninguna de las maneras. Bueno, la verdad es que, como sabéis, a nosotras no nos hace ningún tipo de falta justificación alguna para leer absolutamente todo a través de nuestros ojitos barrocos y conventuales. Pero te diré que en este caso, Carmen, de asuntos arquitectónicos, ahora resulta que estamos absolutamente respaldadas. En un librito reciente que conocimos en parte gracias a David García Senjo, que creo que lo publicó y nos lo recomendó.
Lo compartió en Twitter, sí. Luego Celina Blas también
nos lo recomendó y ahora lo recomendamos nosotras. Es un libro que acaba de aparecer muy chiquitito que se titula Hora et Labora, la invención de la intimidad. Su autor, Marcelo Cox, lo que planteaba es que aunque ahora vivamos en una sociedad cada vez más secularizada, muchos aspectos de la arquitectura y de la práctica monástica siguen definiendo nuestra forma de ordenar la vida, el trabajo y sobre todo la manera que tenemos de establecer distinciones entre lo público y lo privado. Es decir, Carmen, que quizás seamos un poquito como unas absolutas visionarias en nuestros afanes conventuales y en nuestras oscilaciones extremas y delirantes entre la reclusión y el espectáculo.
Trileras y visionarias. entonces sí que somos. Pero entonces vamos a contar qué es lo que propone el libro exactamente.
Claro, para sentirnos un poco arropadas en estos delirios conventuales que tenemos Carmen y yo. Lo que plantea es que los ritmos principales del monasterio están marcados por la separación entre los espacios comunes y la privacidad de las celdas que ordenan la transición todo el rato de la labor a la oración y de la oración a la labor de manera muy incesante. Dentro, claro, de un espacio común que es una mini ciudad. Lo que plantea el libro es que si la industria moderna en el siglo XIX se llevó el espacio laboral fuera del espacio doméstico, la invasión del espacio doméstico por la productividad, esto me he puesto de pronto muy académica, ha hecho que nuestras casas cada vez se parezcan más a un monasterio. Es decir, que cada día que tú te levantas y no vas a una oficina y abres el ordenador, tu casa se está convirtiendo en un monasterio, claro, donde la vida y el trabajo, cuando estés en tu piso proxémico de 30 exacto metros hablando al ordenador, tu casa se parece cada vez más a un monasterio donde la vida y el trabajo se superponen casi casi hasta diluirse. Yo sé, Carmen, que a ti te importa muchísimo la separación entre lo íntimo y lo público.
Sí, sí.
Es que solo hay que verla, le importa muchísimo. Sí. Que eres un gatito de tu casa.
Sí.
Pero yo nunca te he preguntado si tú que tienes una casa grande ahora, porque has tenido...
Ahora. Es mañana, totalmente... quién sabe. No.
Nunca te he preguntado si respetas como la separación de los espacios, porque yo siempre que pienso en Carmen, cuando no estamos juntas, en Providence, siempre que pienso
no
en ella
pasar.
Me la imagino muy disciplinada, trabajando con la espalda muy erguida en su escritorio, dedicando otra estancia de su casa a hacer yoga y no como yo, que soy como una gusana tumbada en el colchón, en el suelo, peleándome con la tesis y los ensayos y la espalda como langostina.
Yo creo que
¿no
esto
así?
Nos pasa a las dos. Constantemente nos imaginamos... O sea, la una y la otra nos imaginamos
así,
súper rectas, súper estudiosas, súper sentadas todo el rato y en realidad estamos las dos arrugadas... mezclando el espacio de dormir, ese colchón tirado en el suelo con el ordenador, todo así, estamos de revés. No soy tan así como me imagino.
No, o sea, entonces tu casa es bastante monasterio, se te superpone.
Se me superpone absolutamente todo.
Claro, pues que sepas que Marcelo Cox habla de un proyecto arquitectónico. Aquí voy a hablar de arquitectura, pido muchísimo perdón si meto la pata.
Pido perdón por hablar de arquitectura en el COAM.
Presenta un proyecto arquitectónico que lo que aspira al parecer es a crear formas de vida neomedievales y está directamente inspirado en la vida monástica, pero a mí me ha dejado...
Porque en principio no suena mal.
A mí me ha dejado espeluznada.
Pero es que suena atractivo.
Ya, a mí me ha dejado espeluznada. Bueno, en el 2015, el estudio de arquitectura Dogma, junto al grupo de artistas alemanes Realism Working Group, idearon... Me encanta que miro a Carmen como si ella supiera más que yo de esto. Idearon una villa comunal que lo que querían era que trascendiera la distinción entre vivir y trabajar.
Visto así,
esta es la villa comunal.
A mí se me escapa un poco.
A mí no, pues las celdas alrededor y el espacio común en el centro.
Ah, vale, hay que explicar
un
poco.
Es un monasterio. Claro, son las celdas, es como un claustro lo de en medio, pero el claustro está ocupado por como un gimnasio.
¿Dónde está el gimnasio?
Ahí ves, ¿no ves como unas pesas allí en el medio?
¿Esos son pesas?
Sí.
Vale.
Y luego las celdas alrededor, una cocina.
Si en el centro del monasterio hay unas pesas, empezamos mal.
Claro, a eso voy. Entonces, yo os leo lo que dicen los artífices de este proyecto. Dice, cada villa comprende espacios individuales, celdas, y espacios colectivos, estudios, talleres, cocinas, sauna, estudio de sonido, guardería. Y aquí viene el detallito que a mí me parece perverso. Dice, esta organización tiene como objetivo maximizar el espacio colectivo y minimizar el espacio individual, para que este último se convierta en un verdadero espacio de refugio y al mismo tiempo, aquí viene la perversión, incite a los inquilinos a vivir todo el rato en el espacio colectivo. O sea, te reducen el espacio de intimidad para que sea un verdadero refugio, pero te incitan todo el rato a vivir en lo colectivo. Con lo que a ti te gusta la quietud de tu casa, a ti...
No, aquí ya entiendo por qué no. Yo no puedo con esto. De hecho, porque por un lado te iba a decir, al principio me sonaba muy, muy atractivo. Tenemos una amiga, Andrea, que de hecho se pasa la vida investigando en Idealista, buscando antiguos pueblos abandonados, que esto existe y que se venden bastante baratos para ser un pueblo en internet. Y ella siempre me está mandando como los enlaces para que todas nos retiremos a ese pueblo a vivir juntas, a hacer panes y vivamos súper felices.
Las carmelitas de toro llevan
claro, siglos haciéndolo. Un poco hacer lo mismo, ser un poco carmelitas de toro, pero desde luego no con pesas.
Claro, a mí la gran perversión de este proyecto, porque me parece una perversión de la vida monástica, porque todo está orientado hacia la productividad, a reducir al mínimo la contemplación y también la recreación, que ya sabemos que sobre todo para Santa Teresa y las carmelitas era imprescindible. Y también me parece un poco escandaloso este proyecto porque te quitan la clave para que la vida monástica funcione, que es algo que a mí...
Me parece escandaloso.
Me parece escandaloso porque a mí algo que me fascina de la vida monástica son las reglas,
sí,
el orden, los biorritmos compartidos que transforman a toda la comunidad en un solo cuerpo que vive, claro, al unísono.
Así estamos tú y yo en Providence, bilocadas cada una en su
pero
apartamento,
viviendo al unísono.
Pero Ana, por las mañanas en WhatsApp, escribe sus propias reglas del resto del día. ¿Qué va a hacer? ¿En qué orden? Y lo primero que yo hago con un ojo abierto y otro cerrado es leer cuáles son sus biorritmos del día. Eso es,
bueno, esto sí. Si sois mis amigas, pues toca eso. Sí. Pero bueno, Marcelo Cox, hay otras cosas muy buenas de la amistad.
Compensa muchísimo.
Compensa. Sí. Marcelo Cox explica con mucha claridad la fascinación de la vida monástica y porque te dice que formula la promesa seductora de una vida que gana en claridad lo que pierde en libertad, una vida en la que cada uno sabía a qué atenerse porque las reglas de su experiencia le serían dadas. A mí esto me vuelve loca, no tomar decisiones, pautas, tener algo que respetar, una guía de por vida.
Si no te pierdes, te da la ansiedad.
Claro, claro, me da la ansiedad.
No, a ver, algo que tenemos claro y la conclusión yo creo que puede ser de este episodio es que si nos da por ser florecillas tardías de la arquitectura, que ¿por qué no? Y de pronto nos hacemos arquitectura, construiremos nuestro propio espacio de vida monástica ideal, por supuesto, con sus celdas para tener espacio contemplativo para nosotras, de regatas melancólicas con espacio a la contemplación, pero más grandes que las celdas de las clarisas, de las descalzas reales, por favor, que puedas caber tú.
Y con sus buenas normas esculpidas en piedra.
En piedra, bien esculpidas, todos los biorritmos.
Muchísimas gracias.
Gracias.
Las hijas de Felipe es un podcast de Podium, escrito y narrado por Ana Garriga y Carmen Urbita. Diseño sonoro, Elizabeth Búa. Jefe del proyecto, Jesús Blanquiño. Producción ejecutiva, Lourdes Moreno Cazalla. Sintonía por Caliza. Escucha todos los episodios en Podium Podcast y todos los agregadores de audio.